Compañeros y compañeras, gracias por haberme permitido dirigir la mesa, aunque solo estuve apuntando. Queríamos tocar algunos puntos que se plantearon aquí, pero creo que ya se fueron los que habían hecho algunas preguntas, eso de que quién está encima de mí y quién me... Ah, perdón, sí. Bueno, compañeros y compañeras, el compañero que me regaña cada vez que interviene porque no hablo de los trabajadores de la calle, en varios lugares, entre ellos en Puebla, que estuvimos en una vecindad, hablamos de los trabajadores de la calle y hace rato en la mañana mencioné explícitamente los trabajadores de la calle. Quería señalarles antes que nada un problema que se dio en la mañana a la hora del encuentro este con intelectuales, que una y otra vez se dijo que la única forma de ser anticapitalista era por el socialismo. La otra campaña ha demostrado que no, que hay otras propuestas, perdón, políticas frente al capitalismo, anticapitalistas, que no son socialistas. De manera predominante la anarquista. Que han aparecido como la anarquista, la libertaria, la punk, los que proponen combatir al capitalismo a través del mercado. Hay muchas opciones para ser anticapitalista, y lo digo yo porque nadie dijo nada y pues nuestro deber es escuchar todo lo que se ha dicho. Bueno, una breve historia de lo que somos nosotros y lo que se propone. Nosotros somos la última generación de una estirpe guerrera maya. Nos remontamos pues hace mucho tiempo y cada tanto se va heredando esta tarea. En la mañana, cuando hacía la intervención, hacía la referencia a lo que es el código ético del guerrero y cómo se tienen que aprender ciencias y artes, no solo la cuestión militar. Durante todos estos años, siglos, de una generación a otra se hereda la vigilancia y la protección de nuestro pueblo como pueblo indio. Cuando nos llegó el momento a nosotros, a nuestra generación, nuestros pueblos indios mayas estaban a punto de desaparecer sin que nadie supiera que existían. Como nosotros, además de todo lo que hacemos, somos soldados, así nos forman, como guerreros. Nuestro deber era proteger, incluso con nuestra vida, la existencia de nuestras comunidades. Llegamos a un callejón sin salida, nuestra gente se estaba muriendo de hambre, de enfermedad, de diarrea, de calentura, se estaba cometiendo un genocidio y este país y el mundo no sabían que existíamos. Nosotros estamos en el último rincón de México, en las montañas del sureste mexicano, o sea, cruzas una montaña y está Guatemala. No hay carreteras, no había carreteras, ahora hay porque hay cuarteles contra nosotros. Y llegó en ese momento de desesperación de nuestra gente, de que tuvo que elegir si moría así en el olvido, en silencio, o apostaba a vivir peleando. Y a nosotros, como los guerreros, como los guardianes de nuestros pueblos, pues nos tocó salir. En ese entonces, lo dijimos claramente, nuestra propuesta, la propuesta final del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, era y es techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, libertad, democracia, independencia, justicia para todos los mexicanos. En el momento en que nos alzamos en armas, no nos fuimos a esconder a las montañas para pelear contra los soldados, fuimos a atacarlos a sus cuarteles, a las ciudades. Bajamos no 10 ni 20, sino varios miles de indígenas y atacamos a los soldados primero declarándoles la guerra. Les dijimos, les declaramos la guerra, ya que les avisamos, fuimos y los atacamos. No pensamos que tuviéramos ninguna oportunidad más que la de llamar la atención de todos ustedes y de mucha gente en México y en el mundo sobre las condiciones de miseria criminal en la que vivían las comunidades indígenas en Chiapas. Pasó lo que pasó, que la gente volteó a ver, y no solo volteó a ver esta situación de las comunidades indígenas, sino que también empezó a demandar que no se siguiera ese camino, que no se siguiera el camino de enfrentarnos militarmente unos con otros y que intentáramos la vía del diálogo. Cuando nosotros nos alzamos en armas, nosotros somos comunidades indígenas donde todos se conocen. Hay quien está y quien no está. El problema que nosotros teníamos es que era nuestra gente, después del alzamiento, si sobrevivía, iba a ser señalado por los otros, y sus familias, sus hijos, iban a sufrir la represión o las represalias del gobierno. Entonces llegó en nuestros jefes la idea de que teníamos que cubrirnos, que se tenían que cubrir el rostro para que si alguien los veía no los identificara dentro de su comunidad. Era un mecanismo de defensa. Como yo era, soy el jefe militar del EZLN, tenía que portarlo también. A mí me tocó atacar la ciudad de San Cristóbal de las Casas en mucho frío. Y entonces, en lugar del paliacate rojo que usábamos como los bandidos en las películas para taparnos el rostro, ahí se usan los pasamontañas por el frío. Cuando se da el ataque a San Cristóbal, tomamos el cuartel de la policía, tomamos el Palacio Municipal, empezamos a desplegarnos para atacar el cuartel de Rancho Nuevo, que es un cuartel muy grande del Ejército Federal. Los compañeros, nuestros jefes, los que están arriba del subcomandante Marcos, por eso es subcomandante, son los jefes indígenas, son los comandantes, pero no, al revés, perdón, era un hijo que estaba acusado de parricida, de haber matado a su papá, y todos los días el que le llevaba las tortillas era su papá. De veras, esa era la justicia en Chiapas, no es broma, así era. Bueno, entonces está toda esa situación, el gobierno dice sí, firmo los acuerdos de San Andrés, porque era así se llamaba la comunidad donde lo firmamos, y luego pues hace lo que hace el gobierno, o sea, se hace pato, no cumple, y a nosotros estamos en el diálogo, pues aguantamos, no hacemos movimiento militar, y el ejército está cercando, y no es tanto de que esté nada más el soldado ahí, es que con él llega la prostitución, meten indocumentadas de Centroamérica, hacerles el servicio a los soldados. Entonces imagínate, para una comunidad indígena, las comunidades indígenas se basan en la comunidad. Entonces empiezan a aparecer prostitutas, es así, prostitutas así, enfrente del pueblo, y el desmadre que se arma en la comunidad. La gente que ni siquiera conoce pues la cabecera municipal, de pronto ven una chamaca pues con que si se agacha se le ve hasta la garganta, ¿no? El alcoholismo que estaba prohibido en las comunidades zapatistas entra para darle servicio a los soldados, y las ligas entre los generales y mandos medios y todo eso con los narcotraficantes, ¿no? Órale, vamos a echar trato a todo eso. Entonces empieza a convertirse en contra las comunidades no solo la presencia militar, sino todo lo que va contra ella, y empieza a chocar contra el modo de las comunidades. Las primeras protestas contra la entrada del ejército y que se empezó a sentar en cuarteles no fueron de comunidades zapatistas, fueron de comunidades priistas, a la hora que los soldados empezaron a robarse a las hijas de las familias y las usaban y las soltaban. Así como se sabe, pues no, pero no era una película, era la realidad, ¿no? Entonces decimos, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque hicimos este trato y no nos están cumpliendo. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a decirle a esa gente que dijo que no peleáramos, pues a decirle, oye, pasó esto, que vamos a hacer algo juntos. Si se trata de hacer una movilización pacífica, pues vamos haciéndola. Y empezamos a hacer las movilizaciones que varios platicaron aquí, que dicen, yo estuve. Pues es que lo intentamos por todo lado, pues que una consulta primero, y luego otra consulta. Y para hacer esa otra consulta, pues que vayan los zapatistas a todas partes, mero de la comunidad indígena. Entonces vinieron aquí a Guadalajara y pusieron una mesa y le preguntaban a la gente, ¿estás de acuerdo que se reconocen los derechos y la cultura indígena o no? Y la gente decía sí o no. Más de 3 millones de gentes dijeron sí. Entonces fueron a decirle al gobierno, aquí está, son más de 3 millones, no lo hacía y no lo hacía. Y así una y otra vez, hasta que pierde el PRI, entra Fox, y entonces decimos, bueno, pues ya, vamos a hablar con el Congreso, vamos a hacer una marcha para eso. Y le pusimos la marcha del color de la tierra, de la dignidad indígena también decimos. Entonces vamos, hasta hacemos un recorrido por varios estados, llegamos a la Ciudad de México, después de un estira y afloja de que los, ya ves que los diputados son muy popurufos, así como va a entrar un indio aquí al Congreso de la Unión, me va a manchar el piso, cosas así. No querían, principalmente los del PAN y los del PRI, Fernández de Ceballos era el que estaba diciendo que no. Y finalmente, sí, bueno, que entren y que hablen. No entró Marcos a hablar, fue una mujer indígena, Esther, comandante, es así. Y Esther no cree que dijo que caiga el supremo gobierno y muera el capitalismo. Dijo, no, yo soy una mujer indígena y esto es lo que me pasa y no queremos que vuelva a pasar nunca más. Lo escucharon, le aplaudieron, nos regresamos y sacaron otra ley que no tiene nada que ver con la que ya habían firmado. Nosotros dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Peleamos otra vez? ¿Los volvemos a atacar? ¿O buscamos otra forma? Para esto pues ya vimos que hay mucha gente que siente la indignación de lo que está pasando. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿por qué no vamos y buscamos a otros como nosotros? Y les proponemos, y aquí es donde está el plan. Les empecé diciendo que nosotros somos guerreros, y por lo mismo también somos soldados. Hay una ley militar que dice que el mejor plan es el más simple. Entonces nuestro plan, nuestra propuesta es, vamos por todos lados, hablamos, nos escuchamos, nos conocemos, echamos trato, tumbamos al gobierno, sacamos a los ricos y hacemos otro país. Ahora, es un movimiento pacífico, civil y pacífico, porque un movimiento militar armado es selectivo, o sea, solo va a pelear el que puede y el que tiene. O sea, si dejas fuera a mucha gente y además en una confrontación la población civil queda en medio, aunque no quieras. Entonces decimos, si es cierto lo que nosotros pensamos, hay suficiente fuerza en este país como para que no sea necesario un movimiento armado, sino que sea civil y pacífico. Y nosotros decimos eso, y ahí todos tienen lugar. Y no se trata de que hay que ponerse el pasamontaña, es como la chingada, ¿eh? Sobre todo cuando te ponen en el sol a hablar y todo eso, no sabes para dónde hacerte. Además se te quema aquí. Parezco un mapache. No, porque eso es en tiempo electoral, decir mapache no sirve, ¿verdad? Pues. Ni siquiera que vámonos para otro lado, nosotros le estamos diciendo a la gente, ahí tienes una injusticia, algo que está mal, ahí lucha, pero ya no solo, decimos nosotros, sino como es, ya nos conocemos, ahora sí, echamos trato, pues entonces nos apoyamos unos a otros. Entonces imagínate si todas las luchas que hemos escuchado aquí, no solo aquí en el auditorio, sino los días que hemos estado en Jalisco, lo que escuchamos en El Salto, por ejemplo, los que escuchamos en Miravalle, así porque no llevamos tampoco muchos días, los que escuchamos en la Sierra Huichola, pues ya con eso dices, pues ya no estás solo, pues, y no estás agarrando un arma ni matando a nadie, estás que tu propia lucha empieza a agarrar fuerza con otro y con otro. Ahora imagínate en todo el país. Y entonces nosotros decimos, hacemos la cuenta, a lo mejor nos equivocamos, creemos que no porque no estamos solos, o sea, el movimiento no es del EZLN, es de un chingo de organizaciones y nosotros somos una parte. Entonces nosotros decimos, bueno, si se junta todo eso y lo vemos en la pesa romana es que tiene dos platitos, nosotros lo usamos así para el café, para lo que se va a vender. Y pues nosotros pensamos que este lado, el lado de los que trabajan, de los que luchan, de los que estudian y todo eso, pesa más que el lado de los que se están enriqueciendo. Entonces en esa pesa no se puede mantener el país si la gente de abajo se rebela, no se puede. por más ejército que metas, por bombas o lo que sea, o que vengan los gringos, no se puede. O sea, cuando un país, el pueblo de un país se rebela, así sea por medios civiles y pacífico, es incontrolable, no se puede. Y entonces si nosotros decimos, bueno, vamos a hacer todo esto, ya para todo esto decimos, bueno, pues ¿para qué cambiamos nada más de gobierno? Mejor vamos cambiando todo y vamos haciéndolo de nuevo, decimos nosotros. Ahora, ese nuevo, ¿de dónde va a salir? Por eso aclaré esto de que si el socialismo, porque una pregunta es, que casi alguien dijo, es que si se va a proponer el comunismo. Nosotros decimos, no se va a hacer lo que diga Marcos, ni el EZLN, ni ustedes tampoco, ni los de La Voz y el Martillo, ni nada, sino lo que saquemos el acuerdo entre todos. ¿Sí? Y nosotros decimos que ese nuevo acuerdo es una nueva ley, una nueva constitución. Y ahí nosotros la parte que vamos a decir es que esté lo de los derechos y cultura indígena, porque no vamos a permitir que vuelva a pasar lo de la Revolución Mexicana y lo de la Guerra de Independencia. Nosotros no. Estamos tan seguros de que va a salir bien, que ahorita nada más lo que estamos haciendo es tratando de convencer a la otra campaña que no se olvide de nosotros, como pueblo civil. Ahora, nosotros salimos y empezamos a escuchar estas luchas y estos dolores y nos damos cuenta que indios hay muchos, aunque no sean indios. O sea, ¿cómo tratan a los homosexuales, lesbianas, transexuales, a los ancianos? Como que ya no serviste, ya hasta un lado es la basura. Y así a muchos sectores que empiezan a ser tratados, nosotros decimos como indios, como nos trataban a nosotros, pues. Entonces se da todo este movimiento que está suelto, que está disperso, y que a lo mejor sí necesita el pretexto de la otra campaña para encontrarse, porque yo vengo desde Chiapas, compa. Y yo creo que ustedes hubieran podido reunirse sin que yo viniera, pero no, tuvimos que venir nosotros, pues. Y ahorita lo que estamos haciendo, y aquí quiero aclarar porque ahí se ve que hay una mala vibra, se siente, ¿no? Si no, porque estoy solo yo aquí, se supone que alguien es el que dice, pasa y no sé qué. Nosotros no venimos a juzgar a nadie. A nadie. Ni si una lucha está buena o está mala. La sexta declaración es muy clara. Nosotros más le pedimos a alguien, pues, tú estás dispuesto a luchar por tu país, por medios civiles y pacíficos, por hacerlo libre, porque si no lo van a destruir los que están allá arriba, pues los malos gobiernos, y que no estés en la cosa electoral, porque si no se usa el movimiento para que alguien se encumbre. Nosotros decimos, no, la solución está abajo, no está arriba, así pensamos nosotros. Entonces, sobre eso, ya, ¿cuál es la historia de cada quien? La respetamos porque eso es lo que estamos ofreciendo. Y no convertir las reuniones en el ajuste de cuentas de que el otro sí y el otro qué dijo, porque no vamos a acabar. Se supone que estamos obrando de buena fe y que la gente que nos dice yo no estoy en la cuestión electoral, le creemos. A lo mejor nos engaña. A lo mejor entre aquí hay muchos que nos están engañando, pero con que haya 10 que no nos engañaron, que sí está con esos. Con eso nos vamos a la otra en Jalisco y con eso paramos de cabeza este estado y este país. Pero son más, mucho más que 10. Entonces, les digo pues, compañeros, compañeras de la otra aquí, de Guadalajara o zona conurbada, ya no sé cómo se dicen. Nosotros no venimos a juzgar a nadie. Sí nos dicen que el otro y no sé qué, pero pues nosotros lo oímos y ya no vamos a decir, ah, tú tienes razón, aquel está malo. No ponemos tache y palomita, no venimos para eso. Venimos a conocerlos, ¿sí? Para ver cómo está la jugada, porque nosotros no sabemos el modo en Guadalajara. Pero si llegamos así nada más, pues a lo mejor decimos una grosería, lo que allá no es grosería, porque ya ves que cambian los modos de cada quien. O hacemos algo que está mal, o no le sabemos hablar a la gente. Por ejemplo, aquí hablan medio golpeado, nosotros hablamos más cantadito. Entonces, ¿qué tal que nos están hablando bien y nosotros ya se encabronó, ¿no? Entonces ya empiezas a… ¿Sí me entienden, no? Puta, peor en el norte, imagínate cuando vamos a llegar al norte, nos vamos a agarrar a trancazo con el que sea. Decimos, vamos y buscamos compañeros de la otra campaña y les decimos, enséñenos. Acuérdate que la mañana lo que decía, el deber del guerrero es aprender. Y nosotros decimos, vamos a Guadalajara, vamos a Jalisco y vamos a aprender, no a decirles qué van a hacer en Jalisco, sino que ustedes nos enseñen, mira, Marcos, Tacho, Esther, todos los comandantes que van a venir después, clase. Y entonces ustedes se suben acá, nosotros bajamos allá, y nosotros íbamos a tomar el apunte, no como ustedes que se estaban durmiendo y se salían a cada rato. Y vamos a aprender su modo. Vamos a aprender su modo, y entonces, pero tampoco vamos a dirigir Jalisco. Entonces vamos a ir otra vez a las montañas, le van a decir, tenemos unos compañeros en Jalisco y unas compañeras, luchan así y así, ya echamos trato. Si hay problema, contamos con ellos, y si ellos tienen problema, cuentan con nosotros. Nosotros no vamos a dirigir Jalisco, ni a los obreros, ni a los estudiantes. Nosotros, nuestro horizonte son los pueblos indios y de Chiapas y solo una parte. No queremos la vanguardia, ni la estamos disputando, ni nos preciamos de tener un coeficiente intelectual suficientemente alto para no ser diputados, ni senadores, ni gobernadores. Es todo, compañeros, compañeras, gracias.